COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5024. Estamos ya menos de 48 horas para que comience la liga para el equipo. Son las 6:01, es decir, que quedan 47 horas para empezar el partido en Vigo, partido que comienza a las 5 desde las 4 en la sintonía de Tiempo de Español. Recuerden, este sábado, mañana habrá lista de convocados, la rueda de prensa, primera rueda de prensa de Liga del Míster, de Diego Martínez, y vamos a ver en esa lista de convocados cuántos jugadores hay del primer equipo y cuántos del filial. La normativa, lo digo porque, a ver, no creo que se vaya a producir, pero la normativa que yo he leído hoy, porque me he interesado en saber el tema de jugadores del filial que pueden estar en el campo, hay cuatro. Solo pueden coincidir cuatro jugadores del filial y el resto tienen que ser del primer equipo. Lo digo por si el número de jugadores del primer equipo el sábado es de, creo que pueden ser como mucho 14, y del filial pueden ser 9. Vamos a esperar, porque hay que saber cómo estará en Barba, si Puado se puede recuperar, aunque parece que no. Y yo les he hecho una lista que luego les recordaré de cuáles son los jugadores de la primera plantilla que están disponibles en estos momentos. Mañana hay una última sesión preparatoria y a partir de ahí, con la lista de convocados, veremos. Teóricamente irán tres porteros, que son Lecón, Joan García, yo creo que hay que considerarlo ya del primer equipo, pero veremos si ya tiene el dorsal del primer equipo, y luego estará Ángel Fortuño, que será el tercer portero. No sé si irán 23, 24, se descartará Fortuño, no lo sé. Porque va a ser una lista muy, muy extraña, que posiblemente no sea la misma que dé para el Rayo Vallecano, ni la misma del Real Madrid, ni por supuesto la misma para el cuarto partido de liga que jugamos en San Mamés frente al Atlético de Bilbao, porque allí sí que ya será el Ryan Nevaplis, es decir, ya no va más. Lo digo porque es el partido que viene después de que se cierre definitivamente el mercado de fichajes. Hablando de fichajes, despedidas, de marchas, de llegadas, hoy es un día, bueno, no digo triste, pero sí que la marcha de Buley es como si nos dejara un poco huérfanos de lo que ha sido un jugador que vino un poquito con la aureola de, independientemente de ser el mejor jugador de Asia, que venía porque íbamos a sacar mucho rendimiento a nivel de marketing, pero que se convirtió en un jugador que ha marcado goles decisivos. Marcó el segundo gol el día de la Real Sociedad, cuando nos clasificamos con Rubi para jugar la Europa League, la previa, y esta temporada el gol más importante, posiblemente uno de los más importantes del equipo, fue el gol ante el Celta, el segundo gol, que también marcó Buley y que nos dio la salvación virtual. No matemática, pero sí virtual, porque conseguimos 39 puntos ganando al Celta y la salvación estuvo al final en 38 puntos el día del Granada, ya que el Granada fue el que marca el descenso con esos 38 puntos en el famoso último partido, donde todo el mundo pensaba que íbamos a perder. Y al final empatamos. Bueno, empatamos porque el Granada falló hasta un penalti, ya saben toda la historia. Pero bueno, con 39 puntos el día del Celta, por mucho que alguno dijera que no, virtualmente el equipo ya estaba salvado. Y ese segundo gol lo marcó Buley como el gol de la tranquilidad que nos daba el pasaporte Europa, aún pendiente de lo que podía pasar en el encuentro entre el Sevilla y el Atlético de Bilbao. Ha sido un jugador comprometido con el club, Creo que, a ver, posiblemente el hecho de que el presidente fuera chino, eso comprometió también mucho más a Buley, pero ha sido futbolista que por actitud, por ganas, por entrega, por lucha, siempre se ha dejado todo en el campo. Posiblemente no es un jugador para estar en primera división y luchar por algo, es un jugador que yo creo que en un equipo para salvar la categoría podría ser titular, pero creo que en este Español, si de verdad queremos aspirar a algo, Buley ya no tiene un papel importante. Tampoco lo tuvo en segunda división, tampoco lo tuvo la pasada temporada en primera con Vicente Moreno. No sé si es porque supongo que Vicente Moreno tenía una forma de jugar, un sistema de juego, una forma que tampoco le iba a él o a otros jugadores. Y Buley pasa de ser un jugador importante en la última etapa de Rubi a ser un jugador también importante en la primera etapa de Gallego. Recuerden que la delantera del primer equipo cuando se lesiona Ferreira es Buley Campuzano, para que vean ustedes lo mal que lo tuvimos que hacer en la planificación para pensar que los dos delanteros que teníamos, porque el Monito Vargas también entró en Barrena, Ferreira se lesionó, Caleri no estaba en forma, fíjense de qué jugadores les estoy hablando en estos momentos, y David Gallego acabó jugando con Buley y Campuzano, así nos fue a todos. Pero no por la culpa de Buley, porque creo que Buley, repito, ha sido un futbolista en estos 3 años y medio que ha demostrado su compromiso con el club, cosa que muchos, repito, muchos no lo han hecho, estando muchos más años o estando en disposición de demostrar que pueden hacer algo más por este club. Así que suerte a Buley en su vuelta a China, al puerto de Shanghái. El tema de los números, yo lo único que les puedo decir es que nos vamos a ahorrar casi 2 millones de euros por temporada, en las dos que les quedaba, le quedaba este año más la del año que viene. Y haciendo un balance después de la marcha de ayer de Vilena, no sé si me puedo equivocar o no, porque es difícil que uno pueda saber definitivamente todos los salarios de los jugadores, pero nos hemos ahorrado con las 14 marchas de futbolistas, que son Loren, Yangel, Morlanes, Diego, David, Didac, Víctor Gómez, Oyer, Fran Mérida, Melendo, Miguelón, Vadillo, Vilena y Buley, aproximadamente 20 millones en masa salarial. Repito, aproximadamente 20 millones. Claro, a esto hay que restar luego los jugadores que hemos fichado, que son Lecón, Brian Oliván, Vini, Joselu y Espósito. Son 5 jugadores. Se han ido 14 y solo han venido 5. Así que la proporción es monumental. No estamos hablando de un 50%, estamos hablando de un 30% solo de jugadores que han venido. Es decir, falta como mínimo 5 jugadores más. Y no llegaríamos a los 14 que se han ido, porque teóricamente hay 3 futbolistas que se van a ir, sin contar el tema Roble Tomás, que yo lo cuento uno más de la plantilla. Pero Alex Vidal, Di Mata y Vargas, la idea del club es que de aquí al día 1 se marchen. El tema Vargas, yo lo tengo claro desde que pude hablar con él el último día en Marbella. Él tiene tres opciones, que es ir a Turquía, jugar en Europa con el pasaporte comunitario, que aún no lo tiene, o jugar en China. Yo le pregunté ese día si estaba dispuesto a jugar en China con Buley en el puerto de Shanghái. Él me dijo que sí, pero que estaba esperando a ver si había alguna opción de tener la doble nacionalidad y de esta manera pues poder jugar en algún equipo europeo y no ocupar plaza de extracomunitario. Pero parece ser que al final todo esto se está demorando y el jugador quiere salir y todo apunta, entre comillas, porque oficialmente no hay nada, que el Monito Vargas a lo mejor puede aceptar la posibilidad de marcharse a China con Buley y jugar en el equipo de puerto de Shanghái. Pero es una opción que de momento no está avanzada y por lo tanto hay que esperar un poquito. Pero Vargas quiere jugar. Yo no sé lo que piensan ni Alex Vidal ni Di Mata, porque por ellos el único movimiento que se habló fue un poquito de Di Mata hace mucho, mucho tiempo también. Yo creo que estábamos al principio de pretemporada en Marbella, del Ibiza, se habló del Ibiza, pero todo quedó en eso. Es verdad que, por lo que a mí me dijeron y por lo que yo sé, que el jugador no quiere jugar en segunda división, pero bueno, él debe asumir el nivel que tiene, pero también es verdad que no hay ningún equipo en segunda división y posiblemente a lo mejor en primera de algún otro país que pueda asumir toda la ficha de Di Mata, porque Di Mata no solo tiene ficha, sino que además hay algo importante que es el famoso tema de la amortización. Y por lo tanto, el Español como mínimo necesita sacar la amortización del jugador. Estamos hablando de un salario de 1.000.000 y pico, 1.200.000, 1.300.000 posiblemente, y una amortización de 670.000 euros. Estamos hablando que Di Mata le cuesta al Español 2 kilos. Por lo tanto, si el Español consigue sacarse al jugador, hombre, si lo vende mucho mejor, pero no lo va a vender, y aún le queda otro año más de contrato, si consigue sacarse a Di Mata aproximadamente por 1.000.000 de euros, pues de maravilla. Te ahorras 1.000.000, pero es muy difícil. Ya sería un éxito que alguien pagara el salario de Di Mata entero, pero si no, como mínimo 670.000 euros, que es lo que cuesta la amortización de este jugador. Ya con eso el Español, hombre, no es que se diera por satisfecho, pero por lo menos algo ganaríamos. A partir de ahí hay que empezar a valorar qué es lo que puede venir, qué es lo que vamos a hacer de aquí al 1 de septiembre. Estamos hablando que a día 11, es decir, quedan 20 días, solo ya 20 días para acabar el mercado de fichajes, y nos queda mucho por hacer. Luego les hablaré un poco de qué es lo que, no sé si ya la idea del club es en el tema de la portería, si ya que se quede definitivamente Joan García, que es una de las opciones que se está barajando, es decir, no fichar ningún portero, después de todo lo que ha pasado con el tema Dragoski, Pacheco. Yo creo que nunca el Español estuvo interesado en Kiko, pero sí en Álvaro Fernández, y vamos a ver cómo acaba el tema Álvaro Fernández, que es el portero que queda, digamos, un poquito colgado de todos aquellos que se habló al principio, porque Asenjo se fue al Valladolid, Dragoski ya lo saben dónde se ha ido, a la Spezia, Pacheco a la Almería, y bueno, hablo de Kiko por decir que se ha ido al Getafe, y solo queda Álvaro Fernández, que ya saben que el 50% de este jugador es del Huesca y el otro 50% del Mónaco. ¿No creen que sería fácil? Yo hablaría con el Huesca, le diría, a ver, tu 50% te dejo cedido a Di Mata y a Alex Vidal. Anda, para ti los dos. Pero claro, el Huesca, si paga el salario de Di Mata y de Alex Vidal, tiene que echar a 10 jugadores. Así que eso es bastante complicado. Es cierto también que Álvaro Fernández posiblemente sea uno de los jugadores, por no decir el jugador que más cobra en el Huesca, por toda la situación de la que viene. Pero Álvaro no era titular en el equipo inglés, creo que era el Brentford. Por lo tanto, tampoco pensemos que tenemos que darle todo a este futbolista. Si definitivamente el club decide traer un portero, que yo empiezo a tener mis dudas si el Español quiere traer un portero. Pero bueno, habrá que esperar estos próximos días. Sobre todo veremos cómo funciona Lecón en el partido del sábado frente al Celta, luego el viernes contra el Rayo Vallecano y el día al Madrid. El día del Madrid, estamos hablando, siempre les digo, con los calendarios para mí son siempre complicados memorizarlos. 14 es domingo, jugamos el 28 de agosto contra el Madrid en Cornellá, es decir, que quedarán 29, 30, 31 y 1, 4 días quedarán 4 días para acabar el mercado de fichajes. Yo creo que ahí es cuando se va a tomar la decisión definitiva sobre el tema de la portería. ¿Es posible que sea demasiado tarde? Pues no lo sé. No creo que, a no ser de que pase algo en Vigo y que Diego Martínez diga, no, oye, quiero otro portero porque no me fío de Benjamín. Pero no creo que vuelva a pasar lo mismo que pasó con Roberto y con Diego López en la historia y en esa época tan oscura de Quique Sánchez Flores, de gastarte 3 kilos en un portero como era Roberto, al que llama personalmente Quique, y al segundo partido de Liga, después de perder en Sevilla 6-4 y empatar en casa con el Málaga 2-2, Quique le dice a Ángel Gómez, al ínclito Ángel Gómez, que no quiere a Roberto, que lo venda, que lo ceda, y que quiere a Diego López. Bueno, al final vino Diego López, se quedó Roberto, pero era una masa salarial en la portería brutal. Es decir, estábamos hablando de que Diego nos costó 2 kilos de salario, porque la mitad lo pagaba el Milan. 1,5 millones de Roberto, 3,5 millones, más 1 millón de amortización, 4,5 millones de dos porteros. 4,5 millones de dos porteros. Ojo, ¿eh? Por no hablar del año siguiente, que Diego pasó a cobrar 4 kilos. Afortunadamente ese año soltamos a Roberto al Málaga, pero el tercer año sí que fue duro. El tercer año nos costaron dos porteros, entre amortizaciones y salarios, 6,5 millones de euros. 6,5 millones de euros. Así se hicieron las cosas. Las 6 de la tarde, 16 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con cómo está la plantilla, y les quiero hablar también de dos nombres, de Omar Marmoush y de Paul Lirola. Ojo a este nombre, porque si es cierto que el Elche puede traerse a Paul Lirola como cedido, vamos tarde. Paul Lirola es un gran lateral derecho, con un poderío físico enorme. Salió del Español. En época juvenil lo malvendimos al equipo Primavera de la Juventus por muy poco dinero, porque hacía falta cash. Y creo que Paul Lirola, si de verdad puede salir del Olympique de Marsella cedido, el Español lo tiene que traer. Porque es un jugador importantísimo, comprometido con este club, porque siente los colores, es perico. Y como lateral, yo lo siento por Óscar Gil, pero Paul Lirola le da 1 millón de vueltas.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Sí, sí, 19, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud de Buley, que hoy definitivamente, hora china, porque ha sido a primera hora de la mañana, a las 9:00 de la mañana, el Español ha anunciado el adiós de Buley, algo que nosotros veníamos explicando, que posiblemente, Buley no siguiera en el Español desde el mes de abril, porque en marzo se pudo ir, pero al final el club le pidió que se quedara. Parece que fue Vicente Moreno que le dijo que se quedara, que no se fuera. Él tampoco dijo, creo que no es un buen momento tal y como está el equipo para marcharme. Y él también se quiso quedar, pero tenía en mente, y el club también tenía en mente, en aquel momento José María Durán, ahora también Maoye, en la salida ya definitiva de Buley, porque todos coincidimos que Buley ya ha dado o dio el top en el día del Celta. A partir de ahí creo que más ya no se podía pedir a Buley, que hizo, repito, una muy buena media temporada cuando llega el primer año en el mes de enero, pero a partir de ese momento y la llegada de David Gallego lo matan, y ya en segunda y el año pasado en primera, excepto ese partido contra el Celta, el resto, bueno, y ese famoso gol que también marcó con Abelardo ante el Barcelona, el empate a dos, que fue una de las pocas alegrías que nos dio aquel año el equipo. Luego, bueno, luego vino el descenso, pero bueno, pasó lo que pasó, pero creo que por el compromiso, por la lucha, por la entrega, por todo lo que ha hecho Buley por el Español, nos tomamos esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy la estrella a la salud del jugador chino Buley. 6 y 21. Antes de hablarles del tema Pol Lirola y de Omar Marmoush, me gustaría comentarles en estos momentos cuáles son los jugadores que teóricamente del primer equipo están disponibles. Ya saben que se permite dar una lista de oficial, al final son 23, pero tú puedes llevar 24, 25 y luego descartar dos. Pero vamos a suponer que van 24 jugadores, bueno, 24 porque voy a poner a Ángel Fortuño como tercer portero. Del primer equipo, Lecom y Joan García como porteros. Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván, Vini, Darder, Espósito, Joselu, Nico Melamed, teóricamente en Barba, Puado lo dejo entre comillas o entre paréntesis, Calero, Keidi Vare y Paul Lozano. Total, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jugadores del primer equipo. Yo lo dejaría en 14. 14, 15. Es decir, que 8 del filial o 9 del filial van a viajar con el primer equipo. A no ser de que el míster decida que solo viajen 20. Que para ir con 3 que no van a jugar seguro, que viajen 20. Claro, yo los del filial, si van 8, uno es Ángel Fortuño, voy colocando, Omar, Simo, Villahermosa, Luca, Jofra, estamos hablando de 3-6, Rubén Sánchez 7 y posiblemente alguno más, siempre y cuando también se haya recuperado alguno del primer equipo. En Barba parece que sí, pero no sabemos aún cómo está Puado y espero que no haya ningún otro jugador tocado. Pero son 7, 8 o 9 jugadores del filial que van a ir. Y recuerden, solo 4 pueden jugar a la vez en el partido. Solo 4, como máximo. Eso es algo que supongo que el club y el delegado lo tiene en cuenta, para no cometer ningún error como muchos equipos han cometido y se les ha dado por perdido el partido. No es un partido de Copa del Rey esto, pero parece una convocatoria de Copa del Rey. Claro, jugadores del primer equipo que no van a viajar por decisión del entrenador y porque no cuentan son Aleix Vidal, Di Mata y Vargas. Y luego está el tema Raúl de Tomás, que empezó a entrenar el otro día con el equipo, pero parece que tiene molestias y por lo tanto tampoco va a viajar. La única duda es Puado en Barba, a ver cómo están. Y esto hasta mañana no lo vamos a saber. Espero que mañana a esta hora ya sepamos la lista de convocados. Mañana recuerden que también tendremos nuestra primera porra de la temporada. Como siempre, gentileza de la parada. Lo dicho, así está el tema de la lista de convocados. Yo una alineación, la comentábamos ayer con Jorge Larena, es que no hay más. Es que no hay más. A no ser de que decida jugársela metiendo a Simo con Cabrera, es decir, Lecom, Óscar Gil, Simo Cabrera, pero va a jugar Sergi Gómez. Que no juegue Oscar Gil y que juegue Rubén Sánchez, aunque yo creo que si en Barba está tocado, posiblemente juegue Rubén Sánchez por delante, en la banda de Oscar Gil. Con Oliván en la banda izquierda. Centro del campo creo que lo tengo muy claro, a pesar de que Espósito ha entrenado menos. Vini, Darder, Espósito. Si no juega Espósito, jugaría Keidibare. Arriba, Nico Melamed seguro. Me falta un hombre por banda, a no ser de que cambie el sistema. Si en Barba está bien, puede que juegue en Barba. Si no, jugaría Rubén Sánchez y José Lu. Es un equipo cogido con pinzas. Claro, estamos hablando de que se han ido 14 jugadores. 14. Y si todo va normal, se van a ir 17. Y tenemos que traer como mínimo 5 o 6 para tener una plantilla de 20 jugadores del primer equipo, 20-22 como mucho del primer equipo, y luego pues del resto, es decir, jugadores del filial. No llegar a las 25 fichas. Lo lógico, y además lo dijo el propio míster, no sé si fue en la presentación o en otra rueda de prensa, dijo que él quería una plantilla entre 20-22 jugadores del primer equipo y el resto ir tirando del filial. No podemos tener 25 jugadores del primer equipo si no cuentas con esos jugadores del primer equipo. Y luego los del filial, pues vamos a ver los que definitivamente se quedan en el primer equipo y ya no bajan más a jugar no van a bajar porque de momento no ha empezado el filial a jugar partidos, que empieza en septiembre, que ya no bajarán con el equipo de Luis Blanco y se van a quedar en el primer equipo. Y esto también va a afectar un poco la dinámica del filial. Hablando del filial, ayer se hizo oficial y aprovechamos y hablamos de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho, el bar de la Boquería. El Español ha fichado a Abde, que no tiene nada que ver con el jugador de los otros. Abde jugó el año pasado cedido por parte del Atlético de Madrid, pero este año ya es jugador del filial. Por lo tanto, ya es jugador del Español, así que es un buen jugador. Tuvo momentos muy buenos, partidos que desapareció, pero me parece que es un buen fichaje, aunque habrá que completar el filial con todo lo que quede del primer equipo y que están ahora y que bajen definitivamente. Pero Abde ya es oficialmente jugador del Español. Esta es la noticia de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Recuerden que Bar Pinocho está de vacaciones hasta el 1 de septiembre. Independientemente de eso, Bar Pinocho siempre está en tiempo de Español y, por supuesto, con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Hacemos una pausa, nos vamos a Ferrán y les hablo de esos dos nombres propios, Omar Marmoush y Pol Lirola.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Seis de la tarde, 29 minutos. Programa 5024 de la historia de tiempo de Español. El control de sonido, nuestro compañero Héctor García. No lo había dicho, me he liado con el tema de Buley. También te enviaba a China a ti, Héctor. ¿Puedes ir a China también con Buley, con el Monito Vargas? Pues venga, para China todos. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Como cada martes, el próximo martes ya tendremos nuestra primera tertulia de Ferran después de un partido. Vamos a ver cómo vivimos el partido del sábado, de qué manera nos quedan las sensaciones en Balaídos a partir de las 5 de la tarde, desde las 4 en la sintonía de Tiempo de Español. También les adelanto que ya saben que este año se cumplen los 30 años de las retransmisiones de Tiempo de Español, y en cada partido vamos a hacer un pequeño reportaje con un protagonista de cada temporada. Es decir, hay 38 partidos, es verdad. Alguna temporada la haremos doble, por ejemplo, el año que ganamos la Copa del Rey en Valencia, el año que ganamos también la Copa del Rey en Madrid, el año de que nos clasificamos para la competición europea de la Europa League. Alguna más cogeremos, es posible también, el año de Pochettino, el año de Dani Jarque. Cogeremos, claro, son 30 años, son 30 jornadas, nos faltan 8. Y debo elegir también qué temporada hacemos doble. La primera temporada es la 93-94. El primer protagonista será el capitán de esa temporada, el año que estábamos en segunda división, el año que empezamos también Tiempo de Español en segunda división, Eloy Pérez. Así que en la previa de cada partido siempre tendremos una reseña, un protagonista de cada temporada. Empezamos, repito, jornada 1, pues primera temporada, temporada 93-94, el año de segunda, con el ascenso el día de San Jordi frente al Cádiz con ese 4-0, y hablaremos con el capitán, con Eloy Pérez. Me gustaría que coincida también, por ejemplo, con Camacho nos quedan 3 temporadas, pues poder hablar en una de esas 3 temporadas que nos quedan con Camacho, del equipo que entrenó Camacho con el míster, con José Antonio Camacho, a ver si es posible. No sé si en la segunda jornada o en la tercera, vamos a ver. Hombre, si coincide con el Madrid estaría bien, pero no hablamos del presente. Es decir, verán que hablamos de lo que significó para cada persona a nivel de club también la temporada correspondiente. En este caso es la temporada 93-94, la primera temporada de la historia de las retransmisiones de Tiempo de Español. El primer protagonista, el capitán de aquella temporada, ahora director de la Ciudad Deportiva, como es Eloy Pérez. A ver, tema Pol Lirola. Yo he leído una noticia que creo que ha sacado un compañero del Relevo, que ha comentado que el Elche está muy interesado y está cerca de llegar a un acuerdo con el Olympique de Marsella para traerse cedido a Pol Lirola. Pol Lirola es un jugador salido de la cantera del Español, que en época juvenil o en etapa juvenil lo vendimos a la Juve para jugar en el equipo Primavera. De la Juve pasó al Sassuolo, no sé si del Sassuolo fue al Olympique, no recuerdo bien ahora todo el trayecto. Lo puedo mirar, toda la trayectoria de Pol Lirola, pero es un jugador fuerte. Es un jugador que a lo largo de estos años, porque la marcha de Pol Lirola no se produce hace 2 temporadas, la marcha de Pol Lirola se produce hace tiempo. Por lo tanto, está claro que la trayectoria de este jugador ha sido una trayectoria importante. Y voy a mirarlo porque lo quiero hacer. Quiero mirar la trayectoria de Pol Lirola, porque me parece que es un jugador que si hay opciones de que el Elche se lo lleve cedido, el Español debería hacer algo para llamar a Pol Lirola y decirle: Pol, te queremos aquí en el Español, lateral derecho. Es que Pol Lirola le da 1000 vueltas a Óscar Gil. Es un gran jugador Pol Lirola y además físicamente es muy, muy potente. Miren, la historia de Pol Lirola, él en la temporada 13-14 se va por 150.000 euros al equipo sub-19 de la Juve. acaba el préstamo y la Juve nos paga 500.000 euros. Es decir, que el Español cobra por Pol Lirola en etapa juvenil 650.000 euros. Necesarios en aquel momento porque sí. En la temporada 16-17 pasa al primer equipo de la Juve. En la 16-17 lo cede la Juve al Sassuolo. En la 17-18 vuelve a la Juve. En la 17-18 el Sassuolo lo compra por 7 millones. Luego se va a la Fiore por 2 kilos. El Sassuolo lo vende a la Fiore por 11 millones. Se va al Marsella por 490.000 euros de cesión. Cuando acaba el fin de la cesión, el Marsella lo compra por 6 millones y medio de euros. Es decir, que Pol Lirola no es un tuercebotas. Pol Lirola es un perico, pero muy grande. Y si de verdad hay la opción de que Pol Lirola venga al Español, porque ¿para qué va a ir al Elche Pol Lirola si puede venir al Español? El Español debería hacer algo para que Pol Lirola viniera. El salario del jugador yo lo desconozco, sinceramente. No sé lo que cobra Pol Lirola, no debe cobrar 100.000 euros. Eso está claro. Pero si el Elche lo puede pagar, no sé de qué manera, ¿por qué el Español no puede hacer el esfuerzo de traerlo? Pregunto, ¿eh? Es una... según rezan algunas fuentes, 1,5 millones. El Español puede hacerse cargo de una cesión de 1,5 millones de salario por Pol Lirola. Eso está clarísimo. Y me dolería que Lirola se fuera al Elche porque nosotros en ningún momento nos hemos interesado por el jugador. Es muy sencillo. Es llamar al jugador y decirle: Pol, queremos que vuelvas al Español cedido. Y estoy convencido que Pol Lirola no lo duda. Pero bueno, eso son decisiones de club. Tema Omar Marbouch, jugador egipcio. El Español está muy interesado en este jugador egipcio. El Wolfsburgo no lo quiere. El Wolfsburgo lo quiere vender. Lo tiene tasado entre 2 y 3 millones de euros. A mí me parece que este jugador lo vale. Pero no sé si es ahora la prioridad más importante del club. Yo creo que prioritarios, si a mí me preguntan, yo soy director deportivo del Español, yo soy Domingo Gatoira, ¿qué quieres? Diego, dos extremos, son dos extremos, posiblemente un centrocampista, depende de lo que pase con Pol Lozano, un central, y si me puedo traer a Pol Lirola, me lo traigo. Cambiar Pol, me lo cambio. Y les digo una cosa, ojo al tema del lateral zurdo. Vamos a ver los movimientos en el tema del lateral zurdo. Me refiero a Pedrosa. Y en el tema de la portería, lo que les he comentado antes, parece que no va a haber ningún tipo de fichaje en la portería. De momento. Y nos vamos a quedar con Benjamín y con Joan García. Sigo pensando que es un error que Joan García se tire otro año sin jugar. Porque si Lecón es el titular y lo hace normal, Joan va a ser suplente. Y son dos años sin jugar. Y estamos siendo un gran portero. Joan García se está devaluando como portero. A mí me encantaría que dentro de un año, dos años, tres años, Joan García fuera el portero titular del Español. Pero si no juega, lo veo difícil. Lo veo muy, muy difícil. El año pasado, él reconoció que no estuvo afortunado en sus partidos, pero lo que no puedes hacer es matarlo y poner a Oyer. Sinceramente. Si te equivocas, aguántalo. Aguántalo hasta que el chaval supere anímicamente lo que le pasó. Pero ahora volver a hacer la misma historia que el año pasado, que Joan García sea el segundo portero, que no juegue ni con el filial, porque con el filial teóricamente jugará Fortuño, 2 años sin jugar. Bueno, sin jugar habrá 5 partidos, de momento del año pasado, me parece, 4 o 5 partidos. Pero así no hacemos que el portero crezca. Los porteros, para crecer, igual que cualquier jugador, pero más los porteros, que son específicos, tienen que jugar muchos, muchos partidos. Y a medida que pasa el tiempo, que se acorta el plazo para cederlo, quedan menos equipos. Y no vas a llevar a Joan García a un primera o a un segunda porque no te lo van a querer. Ojalá pudiera irse a un primera ref. Pero cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Así que creo que es un error no haber fichado un segundo portero. De momento. Y no por menospreciar a Joan, todo lo contrario. Porque yo quiero que juegue. Pero que juegue de verdad. Que cada partido en la primera ref veamos a ver contra quién ha jugado el equipo de Joan. ¿Cómo le ha ido? Eso es lo que yo quiero. Si no, estará en el banquillo constantemente. Y si algún día sale, espero también que todo le salga bien y que no volvamos a vivir lo que ya le pasó al pobre Joan García la pasada temporada. Pero de momento, repito, el portero es el puesto menos imprescindible en el tema de fichajes. El orden es 2 extremos, un centrocampista, un central, veremos qué pasa con el tema del lateral zurdo, y el último trámite es la portería. Veremos también el tema Raúl Tomás, qué pasa con Raúl. Si Raúl está, no se va a fichar a otro delantero. Delantero me refiero, delantero centro. Porque Omar Marmoush es delantero extremo, es un extremo. La situación del egipcio, lo he comentado ahora, el español está muy interesado en él. Ha habido contactos con el Wolfsburgo, pero no hay un avance aún en esa negociación. Espero que la semana que viene tengamos como mínimo 2 fichajes más. Que tenemos que traer 5. Si no se va nadie más, 5. Y si se van, o 6 o 7 fichajes. Las 6:42 nos vamos a Rombus. Y después de Rombus, como cada jueves, hablamos de fútbol femenino con una protagonista. ...6:43, Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial. Recuerden también que es especialista en asesoramiento empresarial y corporate, financiación, búsqueda de socios, valoraciones, procesos de venta, también gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. ¿Quieres comprar un piso, una casa, buscas una hipoteca y no sabes cuál es la mejor? Rombus te ayuda, te asesora, siempre consulta con Rombus antes de hacer cualquier cosa. No vayas a lo loco, consulta primero con Rombus. Porque además Rombus es garantía perica. Independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Teléfono de Rombus, 93-410-5156. 93-410-5156. Gran Vía, Carlos III, 124. www.asesorespericos.com. Recuerden que el sábado ya buscaremos, al término del partido, el jugador más sólido y seguro de Rombus del encuentro Celta-Español. 7:14, hablamos después de una pausa de fútbol femenino.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
7:45, con Miró hablamos de fútbol femenino. Por cierto, me dicen que, y es verdad, que Domingo Catoira, el director deportivo, es amigo del presidente del Olympique de Marsella. Yo creo que le tendré que enviar un mensaje a Catoira y decirle, trae a Polirola, porque si se va a ir al Elche, lo traemos aquí. Bueno, hablamos del femenino el otro día, recuerden, partido amistoso, 0-2 ante el Valencia. Creo que, bueno, la primera parte yo no la vi, me dijeron que porque no me dio tiempo de ir, no soy tan rápido de salir de aquí a las 7, cuando el partido empieza a las 7, no la pude ver. La segunda parte ya el equipo estuvo mejor porque, bueno, ya saben que además había muchas bajas, jugadoras como Nayadet o como Daniela Caracas que venían de la Copa América, es decir, era primer partido amistoso después de 15 días de entrenamiento. Así que tampoco vamos a valorar tanto ese partido y vamos a hablar un poco más de las expectativas de cara a la temporada y sobre todo cómo se sienten las jugadoras después de la pasada temporada. Una de las que decidió quedarse, de lo cual me alegro mucho, es una jugadora que creo que es muy importante en este equipo, como es Carol Marín. Carol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás después de lo del año pasado? ¿Tú también has pasado el duelo como alguna compañera tuya?
Sí, bueno, la verdad que la última jornada fue difícil de digerir, pero ya pues hemos tenido todo el verano un poco para desconectar del fútbol y de todo. La verdad que ha sido un tiempo que no quería saber nada de fútbol, pero bueno, ya ha pasado y la verdad que el proyecto de nuevo es ilusionante y creo que nos tenemos que centrar en eso y ya tenemos experiencia pues en esta segunda categoría. Ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, entonces pues un poco no repetir los errores del pasado y yo creo que centrarnos y mirar hacia adelante porque la verdad que el proyecto pinta muy bien.
¿Por qué decides quedarte, Carol?
Bueno, pues al final el año pasado pues estuve muy a gusto en el club y pues creo que eso también es importante para, sobre todo para mí, hacía tiempo que no estaba tan a gusto en un sitio. Al final también estoy cerca de casa, también es importante tener pues a mi familia, a mi pareja cerca y no sé, al final pues en el club nos cuidan muy bien, tenemos de todo y vas poniendo las cosas en una balanza y pues al final prefiero estar en una segunda división, digamos, pero en un equipo serio y que confía en mí, que no a lo mejor pues ir a otro equipo, aunque sea en una categoría superior, que no me motive tanto el proyecto.
La permanencia de, o que se quedaran Adriana, Cristina, ¿eso también te hizo valorar todo esto? ¿En esa balanza lo pusiste también, Carol?
Sí, al final todo suma. Yo, pues que ver que jugadoras importantes también el año pasado deciden quedarse, pues para mí es un plus, ¿no? De pensar que vamos a seguir teniendo una buena plantilla, que vamos a poder estar peleando por conseguir el ascenso y todo eso también hace que pues que me ilusione el proyecto de nuevo y que decida quedarme.
¿Era necesario un cambio, Carol?
Bueno, yo creo que sí, al final pues el año pasado ya sabemos lo que pasó, el anterior yo no estaba, pero bueno, tampoco los resultados habían sido positivos y pues creo que sí, que al final hay que cambiar un poco todo, empezar de cero. No sé, ideas nuevas, gente nueva y una perspectiva diferente para poder conseguir de verdad el objetivo que quizás estos dos últimos años el español no ha conseguido lo que se había propuesto.
Ahora, con la mano en el corazón, Carol, la última pregunta que te hago yo de la pasada temporada, ¿crees que merecimos no subir?
Bueno, al final...
Ya sé que lo de merecerlo es otra historia, ¿no? Pero cuando llegas al último partido, pasa lo que pasa, es como si fuéramos un poco de regalo a ese último partido y bueno, pues tuvimos lo que al final nos merecimos, el no subir. Es decir, que teníamos que haberlo hecho el trabajo mucho antes. Fue una sensación extraña todo aquello, la verdad, el del último partido.
A ver, sí, es cierto que, bueno, al principio de temporada y ya una vez pasadas las primeras jornadas, pues tuvimos ahí unos baches, parecía que no íbamos a ser capaces de remontar. Y es cierto que la segunda vuelta mejoramos como equipo, llegamos al último partido con vida, que parecía que iba a ser eso imposible. Pero bueno, creo que el último partido, bajo mi punto de vista, fue un reflejo de lo que fue todo el resto de temporada.
Exacto.
Al final, pues, no supimos tener paciencia, pues son errores, está defensivos, también puede ser que el árbitro no te ayude en una expulsión, pero al final es un reflejo de lo que nos ha ido pasando durante toda la temporada. ¿Que podíamos haber subido y igual hubiera sido merecido? Pues sí, que el Levante Las Planas también hizo una buena temporada y por eso estuvo ahí, pues también. Pero bueno, ahora ya hay que centrarse
en lo que viene. Pero yo creo que un poco hablábamos también hace unos días con Cristina y con Cristina Baudet, y ella nos dijo que había pasado un verano difícil, que hasta que no se puso a entrenar el primer día de esta temporada no se le había pasado el disgusto del año pasado.
Sí, es que en verdad lo piensas ya en frío y dices, jolín, es un partido que es el todo o el nada, ¿no? Y pues da rabia porque podían haber cambiado las cosas mucho si hubiéramos ganado, pero bueno, es difícil de digerir y sobre todo pues porque creo que teníamos una pedazo de plantilla y que podíamos haber hecho muchísimo y conseguir el ascenso, pero bueno, al final las cosas se dieron así y ya está. Es difícil, sí, ya te digo, yo en un mes y medio digo, no quiero saber nada de fútbol, no quiero saber si me voy a quedar, si me voy a ir a otro equipo. Era como que aún tenías ese partido ahí clavado, pero bueno. Lo mejor para quitarse la espinita es este año conseguir el objetivo.
Por supuesto. Esta plantilla creo que para mí es mejor que la del año pasado. Se ha hecho con un poquito, entre comillas, no sé si decir más cabeza o no. Ha habido un cambio, nueva directora deportiva, presidenta del equipo femenino, que es Dolors Ribalta, la directora que es Carol Mirandas, jugadoras también del Español. Cambio de entrenador. Y muchas novedades y jugadoras, Carol, que han decidido pues bajar de categoría, muchas de ellas también. Y eso también es un punto importante para ver que se confía y se cree en este proyecto.
Sí, al final, pues yo creo que, igual que el año pasado, muchas jugadoras pues estaban en España en primera, bajaron o vinimos de otro equipo, pues ahora también hay jugadoras que quizá pues han visto que el Español tiene un proyecto ilusionante y que, bueno, tampoco hay ya cada vez menos diferencia entre la primera y la segunda división. Y creo que sí, que el equipo, además de mantener jugadores creo que importantes del año pasado, pues ha sabido reforzarse bien. Y bueno, también el cambio de cuerpo técnico, pues la verdad que las sensaciones son muy buenas. Y creo que vamos en una buena dirección, por lo menos en estas 2-3 semanas que llevamos entrenando.
¿Qué sensación tienes, Carol, después de estas 2 semanas del partido del otro día contra el Valencia, que teníamos muchas bajas por lesión, luego jugadores importantes como Daniela o como Nayadet, que venían de la Copa América? ¿Te gustó un poco lo que se transmitía en el campo, el ambiente del equipo?
Sí, bueno, al final, como tú dices, pues somos muchas jugadoras nuevas también, jugadoras del filial, pues que teníamos bastantes bajas, no solo las jugadoras que aún no han llegado, sino también estas 2 semanas, pues jugadoras con molestias que no pudieron jugar y al final pues te tienes que ir adaptando. Pero bueno, creo que el rival también era exigente, pero un poco se han ido viendo cosas que hemos trabajado durante estas semanas, tanto en bloque, en el orden defensivo, en el orden táctico, como también un poquito con balón, y creo que esa es la idea, ¿no? Que nos vayamos cogiendo y que tengamos una idea clara de juego, de ataque, de defensa, y que a partir de ahí vayamos construyendo el equipo.
¿Cómo te encontraste el martes en el campo?
Pues,
después de tantos días sin jugar.
Sí, a ver, personalmente es verdad que con falta de ritmo es normal después de tanto tiempo y bueno, el partido pues también era de alto nivel, pero bueno, bien, la verdad que bueno, cogiendo sensaciones otra vez, con balón, no sé, la verdad que las sensaciones personales fueron positivas. Es verdad que hay muchas cosas a mejorar todavía y que vamos creciendo poco a poco, pero bueno, el primer contacto creo que que es bueno y que, bueno, al final el Valencia solo consiguió marcarnos a balón parado, que también es un aspecto que tenemos que incidir mucho porque te puede dar y quitar puntos, pero creo que el trabajo en general fue bueno.
Cuando acabó el partido hablé con el míster, también con algunas compañeras tuyas, pero sobre todo con algunas de tus compañeras, decían que había algo en el ambiente de alegría, a pesar de que se había perdido, ¿no? Pero que se transmitía como una sensación de que este año podemos conseguir el objetivo de subir.
Sí, yo creo que esa sensación también incluso nosotras la percibimos en la grada, ¿no? También había mucha gente ilusionada de nuevo, apoyando al equipo, y tras el partido, aunque se había perdido, pues la gente era, jolín, muy bien, ¿no? Y bueno, es verdad que no nos gusta perder, y menos en los últimos minutos o como fue, pero creo que se ve pues algo diferente, ¿no? Como lo que te decía, pues un equipo un poco más compacto, que tenemos unas ideas claras, aunque luego a lo mejor la ejecución no sea la perfecta, ¿no? Pues al final el cansancio físico, llevamos poco tiempo, tenemos que coger ritmo, entonces pues esas cosas se notan en el partido, pero en general el conjunto, el bloque, pues yo creo que se vio bien dentro del campo.
No, yo la segunda parte, con los cambios que hubo, gente muy joven también, me pareció que las ideas las tenéis bastante claras, y era una de las cosas que el año pasado también no transmitía el equipo, el saber a qué jugábamos, íbamos un poco a golpe de, digamos, de borbotones, ¿no? Ahora, de esta manera, como perdemos para arriba, como ganamos ahora, yo por lo menos desde fuera no confío mucho en lo del año pasado, pero este año confío de verdad, Carol, creo que se va a conseguir.
Bueno, a ver, ojalá que sí, la verdad, como te he dicho, creo que desde el cuerpo técnico hay una idea bastante clara de lo que quieren que sea el equipo, incluso nosotras mismas también tenemos una idea clara de lo que queremos mostrar, y para enganchar a la afición también, que va a ser importante. Y bueno, ese fue el primer partido, hay cosas que salieron mejor, otras peor, es verdad que hay mucha gente nueva, gente del filial, hay que acabar de ajustar cosas, pero bueno, yo creo que la idea es buena, es positiva. Es verdad que luego durante la temporada pues los resultados al final marcarán un poco el camino, pero yo también, como tú, creo que confío en que este año podemos hacer algo guay e importante.
Del tema calendario y todo esto, ¿cómo lo valoras tú? Mañana se sabrá el calendario de la primera, no sé si se va a sortear la segunda división o no, pero todo esto está perjudicando un poco, ¿no? Esa sensación de decir, hombre, el fútbol femenino empieza a crecer, pero cuando pasan estas cosas, dices, ostras, no me lo puedo creer, ¿no?, que aún estemos con esta historia.
Pues sí, es verdad que al final, año tras año, es la misma historia. Todo el mundo pues se llena un poco la boca con que el fútbol femenino, profesional, y esto y lo otro, pero al final luego, la hora de la verdad, y no hay calendario todavía de primera. Es verdad que va a ser mañana el sorteo, pero hasta hace nada no se sabía. Ni siquiera sabemos nosotras cuándo va a salir nuestro calendario, y al final pues queda un mes para empezar la liga.
Pues nos han dicho de momento cuándo es el calendario de segunda. Yo pensaba que, aprovechando que se hace primera, que se haga segunda ya mañana, ¿no? Pero
Pues no sé, eso también he pensado yo, pero ya te digo que tampoco, yo no tengo ni idea, la verdad, de cuándo va a ser.
Saldrá de manera así un poco a escondidas, ¿no? Como muchas cosas que hace la federación.
Sí,
y un día sabremos. Hemos sorteado el calendario de la segunda. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien.
Sí.
Yo creo que se tendría que hacer primera y segunda, porque no deja de ser los que bajan de primera van a segunda y los que suben de segunda van a primera. Por lo tanto, es algo muy sincronizado en ese sentido. Debería ser mañana los dos.
Sí, y al final pues también las jornadas son siempre muy similares. Descansamos los mismos fines de semana, jugamos los mismos. Hay los mismos equipos, entonces pues yo creo que sí, que podrían darle un poco más de importancia a la segunda categoría y hacer el calendario por lo menos el mismo día.
Carol, un placer, mucha suerte esta temporada al equipo, aún queda un mes más o menos antes de empezar la liga, y estoy convencido que este año subimos.
Ojalá que sí.
Gracias, Carol.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
50 segundos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana, programa previo ya al primer partido de Liga, temporada 22-23, la número 30 en Tiempo de Español. El sábado a las 5, desde las 4, Celta Español. Y nos tomamos una estrella porque además el sábado buscaremos los momentos estrella, los jugadores estrella del partido Celta-Español, con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices. Hoy la luna llena está espectacular. Nadie destapa.